Son las 8 de la mañana y 29 minutos, seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, recibiendo con mucho gusto en estudios en vivo a la señora senadora del Frente Amplio, Daniela Paice. Daniela, buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, tenemos muchos temas, pero obviamente hay algunos que tienen más, hacen más ruido que otros. El asunto este de las candidaturas. Si no es Danilo Astori, ¿quién es?
Bueno, te voy a dejar con
la
sin respuesta, por razones que no son exclusivamente por ser políticamente correctas, sino porque hemos tomado la decisión en Asamblea Uruguay de bajar el nivel de exposición de estas intercambios, estas danzas de nombres, porque consideramos que no es bueno. Esto no quiere decir trabajar estos temas en el secretismo, pero acá se están tirando nombres al voleo, se está... Al final cada quien opina, está muy bien, pero nosotros como seres políticos tenemos alguna responsabilidad de ir encauzando el asunto. Y los tiempos políticos, a nuestro juicio, se aproximan. Yo diría que hacia el Congreso del Frente, que es el primero y el 2 de diciembre, habrá que tener ya un panorama mucho más claro. Ustedes saben que el Frente, que en una época transitaba por el camino de la candidatura única, luego... compartió la tesis de la multiplicidad de candidaturas o la pluralidad. Estamos en un análisis, yo creo que serio, por lo menos en mi sector, y queremos mantenerlo de esa forma. Ustedes sabrán que yo no soy alguien que sirva de fuentes para los medios, por eso muchos medios no recurren a mí, porque yo cuando hablo con nombre, doy la cara. Y esto lo estoy diciendo como integrante del Consejo Político de Asamblea Uruguay.
Y como te conocemos aquí, de hecho, recuerdas aquellas tertulias de los miércoles, siempre muy frontal.
Me acuerdas cuando podía venir, venía con mucho gusto.
Claro, y allí lo que había era mucha frontalidad en los planteos. Sí. Y también mencionaste, recuerdo, la crisis de fraternidad que había en el Frente Amplio. Y que hoy, en alguna forma, tenemos una síntesis con estas controversias internas respecto a las candidaturas. Yo lo vi al ministro Astori muy enojado con Mujica.
Bueno, yo diría que el enojo, vamos a sacar la palabra enojo, pero la circunstancia por la cual nosotros nos enteramos de los contenidos de conversaciones reservadas no nos gustaron. Yo desconocía los contenidos de esas conversaciones, por ejemplo, e integró la dirección de Asamblea Uruguay, porque la reserva muchas veces, cuando hay conversaciones privadas, forma parte de lo que uno quiere construir o de construir, ¿verdad? Entonces, bueno, a nosotros no nos resultó, por lo menos no nos resulta bueno para la política esta especie como de reality show o esta especie de gran hermano, que todo lo que uno hace en las reuniones privadas siempre tiene una punta pública con una información generalmente a medias, y ustedes saben que las informaciones a medias a veces confunden. Hoy escuché una información en el informativo de la radio que me sorprendió, porque ayer la Comisión de Seguimiento Carcelario, por ejemplo, no se reunió nada más que para dar ingreso a los asuntos centrados, porque no había quórum. Había 6 legisladores que habían planteado faltar con aviso. Sin embargo, la noticia fue que se reunió la comisión. Y de esa noticia salieron informaciones. En realidad, lo único que hicimos fue ingresar la información, dar cuenta a la presidenta de un material que le había ingresado sobre el penal de Punta Rieles, repartirlo, planificar la nueva reunión, y el diputado Abdala pidió una intervención, hizo una intervención, pidió que sus palabras fueran, no sé, a los lugares que él quiso que fueran, y después hoy la noticia que yo escuché es que se había reunido la comisión y que había hablado una cantidad de cosas de las cuales no se hablaron. Después yo escuché a Juan Miguel Petit, que no concurrió, pero que iba a concurrir porque no se reunió la comisión. Claro. A ver, pongo un ejemplo que saca de lo que estaba diciendo antes para explicar cómo muchas veces esa cosa, esa necesidad que hay a veces de estar continuamente tirando noticias, no es buena para la construcción de buenos resultados.
Necesidad que nace en el sistema político muchas veces, ¿no? Porque de hecho...
La familia Fuentes vive
la familia
adentro.
Fuentes, claro, lo de la portada.
¿Qué cambia? Que la noticia surgió a partir de lo que hizo Petit y lo que Abdala está proponiendo.
No.
O sea, no sé si cambia demasiado que se haya reunido o no, si la noticia pasó por otro lado.
No, lo que estoy diciendo es que la noticia fue que ayer se reunió la comisión y analizó. No, la comisión no analizó. Uh-huh. ¿Ah? La comisión se puso de acuerdo para una próxima reunión en la que vamos a analizar no solo los informes que llegaron a último momento, también un informe que no había sido repartido sobre el penal de Punta Rieles, y además, seguramente, con la posibilidad de invitar tanto al comisionado parlamentario, que ustedes saben que Juan Miguel Petit tiene su sede en el propio edificio del Parlamento, sino también a las autoridades del INR. Entonces, cuando uno escucha, y yo escuché, pero no porque sea intencionadamente puesta una noticia que no fue sobre la mesa, sino porque después la idea es que hubo una gran reunión de la Comisión del Sistema Carcelario. Yo tengo que decir que no, porque nos levantamos a los 10 minutos de comenzar quienes estábamos presentes ahí.
Uh-huh. Ahora, simplemente no.
Cambia que en realidad hay una cantidad de informes que hay que analizar, sobre los cuales hay que opinar, sobre los cuales hay que preguntar, por ejemplo, al comisionado de cárceles, a las autoridades del INR, uh-huh, que no se dio y que se iba a dar ese intercambio si hubiera habido el quórum suficiente, porque Juan Miguel Petit hubiera sido convocado y hubiéramos intercambiado como lo hacemos habitualmente,
claro,
con él.
Claro. Volviendo al tema de las reuniones que se hacen públicas o que se filtran, uh-huh, digamos, a la prensa, yo recuerdo cuando el Frente Amplio era oposición y las reuniones de la mesa política eran con todos los líderes de los sectores y en algún momento la presidió Tabaré Vázquez, o sea, era una usina generadora de noticias. En aquel momento también había filtraciones de las reuniones de la mesa política. ¿Qué cambió de aquella época? Obviamente cambió que el Frente Amplio es gobierno, pero digamos, yo recuerdo que también había filtraciones, los periodistas teníamos que hablar con varios participantes de las reuniones para reconstruir de alguna manera lo que pasaba allí. De algún modo eso sigue sucediendo, pero ¿qué es lo que cambió en, no sé si es en la fraternidad, en la forma de comunicar?
Mira, yo creo que cambiaron dos cosas. Primero los tiempos y segundo la tecnología. Hoy prácticamente una reunión política tiene un conocimiento público casi que en tiempo real. Yo recuerdo, yo hace bastante tiempo que voy a la mesa política, fui al secretariado, cuando nosotros el informe o el acta la recibíamos y teníamos que tomar nota en la mesa de lo que pasaba para después transmitir a nuestro sector. Hoy en día, con todos los medios de comunicación y toda la tecnología nueva, la gente, o sea, mis compañeros de sector o lo que sea, se enteran de lo que pasó en la mesa política mirando el Twitter o el Facebook. No necesitan que yo haga un acta de mi sector para hacer un informe generalizado o reunir, como se reuníamos todos los lunes en Asamblea Uruguay, el área Frente Amplio para que quienes íbamos a los ámbitos del frente informáramos, sino que hoy ya ni el correo electrónico es necesario. Uh-huh. Esto es en tiempo real. Y cualquiera sale de cualquier ámbito, no solo del Frente Amplio, de cualquier lugar, y la verdad que es fabuloso como tenemos la información totalmente al instante, actualizada, uh-huh, y hay también una carrera, lógicamente, por tener la primicia de la noticia. Y bueno, y es una tentación que yo creo que en política hay que tratar de dosificar, o sea, hay cosas que hay interés en transmitir y hay cosas que son del ámbito privado de las organizaciones, uh-huh, políticas. ¿Cómo vas a hacer un análisis de una circunstancia o elaborar una táctica o una estrategia política o la táctica para abordar determinado tema si tú lo transmites antes de que se procese, digamos, la forma de llevarlo adelante?
¿Y cómo se soluciona eso, entonces,
bueno,
de acá al Congreso?
Bueno, a ver, yo creo que es un problema que va por todos los barrios, ¿no? La verdad que a nivel incluso mundial, la pelea por la primicia es algo que realmente mueve mucho todo lo que es el sistema de información, que se alimenta de quienes informan, uh-huh, a su vez, ¿no? Y de acá al Congreso nosotros, yo pretendo, por lo menos nosotros pretendemos trabajar aportando, debatiendo, reuniéndonos las veces que tengamos que hacerlo, de manera reservada o de manera pública, Y a mí me parece muy bueno que la mesa política y el secretariado tengan un vocero, en general es el presidente, pero puede ser el secretario político o quienes ellos designen de acuerdo a lo que se pueda, no solo haber discutido, sino lo que se tenga interés en transmitir. Porque yo, esto no es secretismo, pero hay una cantidad de cosas que quedan dentro de una reunión y que a veces se descartan, porque en el intercambio la síntesis las descarta, que no tienen por qué estar en la palestra pública, porque no hacen a la esencia de lo importante. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo así, nosotros lo estamos haciendo, no van a percibir ustedes que de la del Consejo Político de Asamblea Uruguay se filtren demasiadas noticias. Alguna fuentecita aparece a veces porque en todos lados la familia Fuente tiene parientes, pero en realidad es una práctica política que a mí no me parece buena y que más o menos sabemos cómo se maneja. Entonces, bueno, eso creo también, que ya está.
A veces también los sectores o los partidos deciden, como parte de una estrategia, filtrar cosas.
Por supuesto. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Por eso, ¿qué dije? La familia Fuentes tiene parientes por todos los barrios.
Y entonces, ahora, ¿cómo se logra esa síntesis? Porque, de hecho, ya está instalada, el manejo de nombres ya está instalado, ya hay casi que precandidaturas.
Yo diría que no, yo diría que quienes han tirado nombres, porque han aparecido incluso voceros tirando nombres, a ver qué pasa, o por alguna otra circunstancia. O sea, yo no considero que sea un delito, ni que yo creo que estratégicamente, nosotros creemos, porque yo no hablo a título personal, hay temas que son delicados, porque el establecer la propuesta de candidaturas del Frente Amplio no es un tema menor. Y a veces el manoseo de los nombres, y me voy a remitir a lo que ha pasado en todos los partidos políticos, no es una buena cosa, no ayuda ni a la democracia, no ayuda ni a fortalecer la política, que es una actividad noble. Entonces, cada quien con su estilo, cada quien con sus características, pero yo recalco, yo he tenido reuniones de alto nivel en las cuales he estado presente y nunca se han filtrado, y he estado en algunas otras que se han filtrado, pero que no se ha filtrado que yo estuve. Entonces, cada quien con su forma de procesar estas cosas. Con esto no quiero decir que yo soy perfecta y que todos los demás. No. Estoy poniendo un ejemplo y estoy diciendo, hay quienes de una reunión privada hacen algo público y hay quienes, muchos y muchas, que consideran que lo privado es privado.
Daniela, ahora Astori parece haber dado como el primer paso en ese sentido, porque en los hechos se anuncia la reunión que va a mantener luego con Mujica. Trasciende primero eso, se va a reunir Astori con Mujica y ahí empezamos a hablar de candidaturas más fino que antes. Entonces, digamos, ahora esta posición que asuma la Asamblea Uruguay de alguna manera también fue disparada por el propio Astori, parece.
A ver, primero, que se iba a reunir, ¿de dónde salió esa noticia? No lo sé, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿De dónde salió? Yo no sé. Ustedes que son periodistas, hagan algo de periodismo de investigación. Yo no lo sabía. Segundo, si se sabe que va a haber una reunión, el contenido de la reunión, a mi juicio, no debe transmitirse antes de manera pública y después en lo privado. ¿Verdad? A eso me refiero. Yo voy a seguir manteniendo el principio de que las reuniones privadas sean privadas. Y si hay acuerdo entre las partes de las reuniones privadas, que pueden ser entre 2, entre 4 o entre 10, en transmitir algunas cosas o algunos elementos de la reunión privada, que haya un acuerdo y se transmitan. A eso voy. Nuestra práctica, que la hemos no solo defendido, sino la hemos procesado, es mantener este tipo de planteos no en la vitrina pública continuamente, porque hay veces que se elaboran las mejores propuestas de cualquier tipo cuando se trabaja de manera un poco más silenciosa, que no quiere decir que yo me afilio al secretismo y que quiero retasear información. No. Pero hay cosas, temas, decisiones de los ámbitos políticos que deben tener un grado de reserva y una circunstancia en la cual sí se resuelva ser público, no todos los contenidos, sino lo que hay interés general en que se conozca.
Ahora, en estos tiempos, Daniela, a usted le consta que hay mucha sensibilidad de la opinión pública respecto a reuniones cupulares que luego resulten en algunas decisiones políticas importantes, como puede llegar a ser el de la candidatura. Entonces, sin caer en eso de suponer que hay secretismo, la gente lo que quiere es transparencia. De hecho, el propio expresidente Mujica el otro día dijo, pero que es un sacrilegio ahora tirar nombres para que la gente públicamente lo considere, lo evalúe, que sea la gente en definitiva la que tome posición.
Primero, la gente va a tomar posición, porque nosotros vamos a elecciones internas. Lo que nosotros tenemos que analizar de manera seria es, entre comillas, la oferta electoral de precandidaturas que va a presentar el Frente Amplio. Y ese es un proceso. Ese proceso está teniendo una visibilidad pública, a nuestro juicio, demasiado alta. Eso no quiere decir que se esté trabajando en secreto y que no se pueda opinar. No, lo que nosotros estamos diciendo, que para nosotros es un proceso que es serio, es un proceso que va a determinar, reitero, cuál va a ser la oferta de precandidaturas. Y va a ser la gente la que va a resolver. Claro que sí. Nosotros además tenemos un sistema, nosotros vamos al Congreso, y el Congreso, que es un Congreso de Comités de Base, es la representación de un debate muy interesante que tiene el Frente Amplio, que después se traduce en la oferta preelectoral. Nosotros el 28 de agosto se termina el primer borrador de la comisión de programa. El 1 de septiembre vamos a tener un plenario en el cual ese primer borrador de borradores va a bajar o a subir, como quieran, a toda la estructura para su análisis. Va a volver con todos los aportes que se vayan anexando en los debates que vamos a tener en la estructura del Frente Amplio. Va a volver a la comisión de programa para una síntesis. Y va a volver a bajar para que en el Congreso se le dé la aprobación. Así lo hemos hecho siempre. El programa se aprueba además por 2/3 de integrantes del Congreso. Y en ese mismo Congreso también, que es extraordinario, en el orden del día está el tema de las precandidaturas. Ahora bien, como el Plenario Nacional integra el Congreso, no necesariamente el 1 de septiembre tienen que estar las precandidaturas ya presentadas, laudadas y demás. Hasta el 1 de diciembre, que el Plenario se reúne, y me refiero a instancias anteriores, fue en el mismo Congreso que el Plenario, sesionando, resolvió la presentación de las precandidaturas. Entonces, esto tiene un proceso, estamos en tiempos reales del análisis que esto conlleva, y oportunamente nosotros también, que estamos trabajando en esos temas, daremos nuestra opinión o plantearemos públicamente nuestra decisión.
Bien. Una consulta final por lo que señaló su colega Mónica Javier. ¿Es importante que el plenario vuelva a considerar la situación de Raúl Sendic? ¿Cuánto daño puede hacer eventualmente que Sendic siga con su aspiración de seguir en política?
Bueno, acá son dos temas que se juntan. Yo creo que el tema hay que abordarlo en el momento que corresponda, porque nosotros tenemos, yo estoy integrando ahora un ámbito en el cual estamos viendo todo un atraso que tenemos con el Tribunal de Conducta Política. Para nosotros sería una buena cosa, como lo dijo el presidente del Frente Amplio, tener allanado el camino. También tenemos dos consideraciones. En este caso hay un informe del Tribunal de Conducta Política sobre la conducta ética, en este caso, que quedó trunco porque hubo una decisión de renuncia no menor, y hay también unas circunstancias que están en la justicia. Entonces, lo ético muchas veces se conjuga con lo que está en la justicia, y muchas veces no hay nada en la justicia, pero hay algo ético, y creo que bastante fue la consideración que se hizo que el ex vicepresidente renunció. Entonces, eso hay que seguirlo analizando en el marco de esas dos cuestiones, de lo que fue un apartamiento de las líneas éticas, que así lo determina el informe del Tribunal de Conducta, que fue público, y también vinculado que hay un proceso en la justicia que no sabemos qué tiempo tendrá, que, bueno, ustedes el transcurrir de eso lo conocen, porque hay una apelación, y bueno, y ahora viene todo el proceso subsiguiente. Así que el tema no está archivado, está ahí, y bueno, y ustedes saben además que el Frente Amplio tiene un tribunal de conducta que informa sobre los que analiza e informa, pero que no emite sanciones, puede emitir opinión o sugerir. y es el Plenario Nacional el que resuelve el fin por mayorías bastante calificadas de 4/5, entonces hay que analizarlo y poder tomar una resolución con las mayorías que las resoluciones
requieren. Sí, el asunto es si es bueno o malo que si es bueno o malo que Sendic esté en carrera.
Bueno, yo creo que mientras esta situación no esté solucionada, no es una situación beneficiosa.
¿El Frente Amplio tiene que irse del Foro de San Pablo?
No, yo creo que ahí hubo una transmisión un poco exagerada del planteo que hicimos en la mesa política. Nosotros en la mesa política, yo fui con mi compañero Sebastián Agobián informé, me tocó informar sobre la coordinación del Senado, donde habíamos aprobado una declaración que no tiene nada que ver con la declaración del Foro San Pablo, ¿verdad? Ustedes si vieron los dos textos verán que hay... se hizo público, la contradicción entre una declaración y la otra. Lo que nosotros dijimos, también en un ámbito reservado, pero se hizo público, es que en función de esa dificultad o esa diferencia tan grande entre esas dos miradas y las formas en las que resuelve el Foro de San Pablo, que resuelve por consenso y que toda la declaración general no hubiera salido si no se hubiera consensuado, nosotros planteamos la necesidad de analizar cómo se puede participar en el Foro de San Pablo a los efectos de que la postura que el Frente Amplio lleve sea representativa de ese crisol que es el Frente Amplio. Ese fue el planteo que hicimos y es un análisis que además creo que en las intervenciones públicas que ha tenido el presidente del Frente Amplio queda implícito. Para nosotros no es una buena cosa que el Senado de la República haya aprobado por unanimidad una iniciativa de texto de resolución que emanó de la bancada del Frente Amplio y que tenga una total contradicción con otra declaración que está avalando el Frente Amplio en otro lado. Entonces, esas cuestiones hay que analizarlas y si el marco es que el Foro de San Pablo tiene una forma de resolución tan estricta, bueno, habrá que ver cómo nos integramos a él y de qué forma podemos incluso modificar esas resoluciones. Si se puede abstener de alguna resolución o alguna declaración que no nos interprete, como Frente Amplio.
Claro.
Ese fue el planteo y no otro.
Bien. Hubo una reunión de la bancada femenina con la Suprema Corte de Justicia para plantear la situación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que todos sabemos ya que no va a poder ser aplicada en su totalidad por la falta de presupuesto, o por lo menos eso es lo que se está planteando desde algunos ámbitos. ¿Qué fue lo que planteó la bancada ayer en la Corte?
Bueno, lo primero, decir que nosotros periódicamente, las integrantes de la bancada bicameral femenina, tenemos un intercambio con la Suprema Corte, que yo diría que actualmente es buenísimo en cuanto a poder determinar objetivos comunes, que eso es muy importante. Lo segundo, decir que la ley integral contra la violencia hacia las mujeres basada en género es una ley, como su nombre lo dice, aunque las leyes no tienen nombre, pero así fue presentada, integral que abarca no solo lo que compete a la justicia, sino que va a promover, exige, porque ya es ley, un cambio importantísimo en todo lo que tiene que ver con todas las políticas públicas. Algunos cambios, muchos de ellos necesitan presupuesto y muchos de ellos no necesitan presupuesto. Necesitan de voluntad política en los ámbitos políticos, de capacitación en el ámbito, por ejemplo, de la educación, de la salud y en todos los ámbitos que plantea la propia ley. Y algunas otras medidas necesitan, por supuesto, de reformular, ese fue el término que utilizamos ayer en el intercambio, algunas formas de atender todo lo vinculado a la justicia. En ese intercambio, nosotros primero se dejó claro por parte de todos los partidos políticos que la opinión política que podía haber surgido de algún integrante varón de alguno de los partidos corre por cuenta individual. Eso de que se va a pedir que la ley se postergue en su aplicación, no es ni idea de la Suprema Corte, ni es un planteo que se nos pasó por la cabeza a ninguna de las integrantes de la bancada bicameral femenina. Eso quedó claro, y quien lo planteó porque en su partido político se habían surgido voces en esa dirección. ¿Cómo lo seguimos trabajando? Bueno, hay que ver cómo de manera progresiva la ley empieza a impactar. Y hay algunas cosas que ya se están haciendo, otras cosas que hay que hacer, y sobre todo hay que ver cómo en el interior podemos llegar a tener una infraestructura de justicia y de políticas públicas, porque también en el interior hay mujeres y las mujeres a veces son las más desprotegidas en esos ámbitos donde cuesta mucho poder llegar de manera rápida.
¿Y ya hay una idea concreta sobre...?
Bueno, hay un planteo general de progresividad. Y hay un planteo además que tiene que ver con una cantidad de cosas más, con la capacitación de los efectores. La ley es nueva a nivel académico y a nivel de lo que puede ser la internalización de la ley cuesta tiempo. Estuvimos conversando justamente de eso, que la materia vinculada a derechos humanos y a temas vinculados a derechos de género y todo, cuesta mucho más internalizarla a nivel académico, y de ahí sale después la posibilidad de la capacitación. Y bueno, creo que este intercambio fue provechoso, y hay una cantidad de cosas que requieren presupuesto, que será gradualmente como lo iremos llevando adelante, y otra cantidad de cosas, reitero, que se hacen porque primero la Suprema Corte está haciendo un esfuerzo, como lo hizo también con el CPP. Ustedes recuerdan que al principio no íbamos a poder tener jueces de segunda instancia, jueces de garantía, y después armaron el combo, trabajaron y nos vinieron a plantear que eso era posible. Bueno, ellos se están haciendo una reestructura saludable, tanto en Montevideo como en algunos departamentos del interior, y también nosotros vamos a exigir o plantear, vamos a sacar el verbo exigir, que es un poco duro, pero vamos a demandar que desde los ámbitos públicos también haya una fuerte señal de que esta ley les ha hecho modificar conductas que tienen que ver con todo tipo de violencia. Así que yo creo que fue muy buena la reunión de ayer, y creo que las dos voceras ya lo hicieron público, y yo me adhiero a lo que plantearon porque estoy totalmente de acuerdo.
Se ha generado una polémica sobre el Ministerio del Interior, sobre si los policías tienen o no que custodiar, sí, por ejemplo, a la mujer que se siente amenazada o que está efectivamente amenazada. Bueno, me está diciendo, sí, bueno, que se deje a criterio de la propia policía. Sí. Por el otro lado está la situación de las pulseras electrónicas, de las tobilleras.
Sí.
¿Cómo observa usted esta situación controvertida?
Sí. Yo creo que el tema de las pulseras o las tobilleras ha sido una experiencia muy buena y que hay que proseguir y profundizar. La prueba está que en esta rendición de cuentas en el Ministerio del Interior hay artículos que refieren a poder adquirir más. También es cierto que se han deteriorado algunas, a pesar de que en términos generales se plantea que son indestructibles. Lo que sí es cierto es que ustedes recuerden que no existían las pulseras. Cuando se debatió sobre si era pertinente o no, o si era violatorio a los derechos humanos, hubo un gran debate público que se laudó a través de una acordada del Poder Judicial, que estableció que la ley de violencia doméstica, en uno de sus artículos, preveía la posibilidad de utilizar otro tipo de instrumentos. En general, la acordada laudó eso, tenemos las pulseras, y la verdad que el resultado ha sido más que bueno. Tenemos que profundizar, tenemos que ampliar esa protección, porque la verdad que destinar una cantidad de efectivos a la protección particular y personal quita efectivos de lo que debe ser su accionar ejecutivo. Así que ese dilema hay que corregirlo, hay que solucionarlo, la rendición de cuentas lo prevé, y en cuanto tengamos otra vez un caudal de instrumentos electrónicos para poder seguir aplicándolos, vamos a desafectar personal ejecutivo que nosotros no queremos que esté únicamente dedicado a la custodia personal e individual, sino que esté en otra función, que es la que realmente debieran hacer. Uh-huh. Entonces, hay un debate público, ya lo vi, si el artículo, si el no artículo de la rendición de cuentas, en fin, lo que yo sintetizo es: vamos a tener más pulseras electrónicas, vamos a seguir universalizando su uso cuando el Poder Judicial determine que se necesitan aplicar medidas de protección, y al tener más pulseras, obviamente, se van a desafectar los efectivos que necesitamos para otras tareas.
¿Cuánto cuesta una pulsera?
Te debo la respuesta. No lo tengo claro, sinceramente, cuando no puedo contestar.
Uno en la rendición de cuentas debate sobre millones y millones de pesos y dólares, qué sé yo.
Sí.
Y uno, parece que estamos como sumidos en una situación donde conseguir pulseras parece imposible.
No es tan sencillo. Yo te voy a decir algo. No te voy a dar el precio de las pulseras porque lo desconozco. No sé si en la comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados se llegó al extremo de hacer una pregunta de esta naturaleza y contestarla, porque yo estoy en el Senado y no estoy leyendo todas las versiones taquigráficas de las comparecencias allá, porque las mismas comparecencias las voy a tener, voy a tomarlas en el momento que llegue a mi Cámara. Lo que sí te quiero decir que el sistema de pulseras no es solo comprar pulseras, ¿tá? Porque hay, ustedes de tecnología seguramente sepan más que yo, que sé muy poco, pero hay toda una infraestructura importante que tiene que ver con el control de las pulseras. Hay personal que está afectado justamente a la recepción de las alertas, etcétera, etcétera. Entonces, no es comprar una pulsera como compras una pulsera en la feria o en la joyería y te la pones. No. Ahí, primero que hay que licitar. Cuando nosotros empezamos con las pulseras, yo estuve trabajando en una comisión que se integró en el Ministerio del Interior, porque era una novedad de alguna forma, y asistimos a innumerables presentaciones de tecnologías diferentes que coadyuvaban en el mismo objetivo. Se terminó laudando por esa tecnología. Ustedes saben que la tecnología además avanza mucho más rápido que la aplicación de la misma. Seguramente los técnicos del Ministerio del Interior, que saben de esto muchísimo más que yo, harán las licitaciones correspondientes y tendremos la tecnología en el momento adecuado. Pero no es solo comprar una pulserita y ponerla. Esto es lo que significa la comunicación que esa pulserita o esa tobillera conlleva.
Se supone igual que hay un sistema ya madre y que no va a ser un funcionario por cada pulsera. Eso se supone que va a ser así.
Sí, hay distintas opciones, ¿sabes? Hay veces que la tobillera se coloca únicamente al agresor o al presunto agresor o a quien tiene las medidas cautelares. Hay otras circunstancias en las que la víctima también asume la necesidad de estar protegida y hay otros instrumentos que también se pueden utilizar. Hay quienes sostienen que eso no, porque les quita privacidad. Bueno, es un mundo complejo en el cual yo creo, porque miren que se reciben críticas de todos lados, sobre todo el accionar policial y demás, pero en este caso yo creo que hay una unanimidad de opiniones en cuanto a lo beneficioso que ha sido la instrumentación esta.
Bien, senadora Daniela Paisé, de Asamblea Uruguay, Frente Libertareña, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Buen fin de semana.